Auspicia Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra primera edición de este martes 13 de septiembre de 2022. El grupo que intentó matar a Cristina Fernández ya había buscado asesinarla antes del 1 de septiembre. Así lo reveló la Agencia Nacional de Noticias Telam, citando fuentes de la investigación. La información surge de mensajes hallados en el celular de Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabaj Montiel, ambos detenidos. En esos mensajes se comprueba que el sábado 27 de agosto fueron a la zona de la casa de la vicepresidenta, pero no pudieron concretar el ataque. Fue el día en que ella dio un discurso en la esquina de su casa tras la represión del gobierno porteño a los manifestantes que iban a apoyarla. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández dijo al canal español Telecinco que en los mensajes también se hablaba de que el próximo sería él. Además, contó que la expresidenta está entera y fuerte.
Está entera, está fuerte. Para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. En la Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política, ¿no? Y la imagen es una imagen muy dura, porque es la imagen de alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo.
¿A usted le infunde respeto? ¿Tiene miedo de que le puedan atentar contra usted, presidente?
No, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos debe hacer pensar que eso es la Argentina. Es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina. No es una persona que llegó, que salió por fuera de nuestra sociedad. Es uno que vive en nuestra sociedad. No es un imputable. No tiene ninguna alteración en sus facultades mentales. Y tiene plena comprensión de la criminalidad de su acto. Y se ha movido libremente dirigiendo sus acciones. Entonces, no es un loco.
En Chubut se cumple hoy la segunda jornada del paro docente en rechazo a la puesta en marcha de la jornada extendida y en reclamo de una recomposición salarial. Allí, como en otras provincias, se intenta imponer una hora más de clases en las escuelas pese al rechazo de docentes y familias. Este lunes hubo protestas en toda la provincia y hoy se van a repetir las manifestaciones. Vamos a escuchar a maestras de Comodoro Rivadavia del sindicato ATECH.
Hoy nos reunimos en ATECH, las escuelas afectadas, 104 de Caleta Córdoba, 44 de Kilómetro 11 y 218, para poder dialogar sobre esta medida que se quiere tomar de manera tan arbitraria y apresurada.
Buenos días, como representante del equipo docente de la escuela 104, no aceptamos esta extensión horaria.
En nombre de mis compañeras de Escuela 44 y de todas las escuelas que aún no son afectadas por esta extensión horaria, decimos no, no estamos de acuerdo porque no están dadas las condiciones. Y sabemos que como docentes lo improvisado no funciona.
Así no.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina.
Vamos ahora a Chaco, porque allí la Corte Provincial condenó a un policía a prisión perpetua por un caso de gatillo fácil por el que inicialmente había recibido solo 15 años. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. En Chaco, el Superior Tribunal de Justicia revocó una condena de 15 años al ex agente policial Luis Alfredo Sánchez por el homicidio de Jesús Martínez y lo condenó a cadena perpetua. Este fallo consolida el hecho de que estos delitos deben encuadrarse en el agravante de ser funcionario público y miembro de una fuerza de seguridad actuando en abuso de funciones, ya que en el 2020 Sánchez había sido condenado por uso de arma de fuego como si se tratase de un civil. El Comité para la Prevención de la Tortura actuó como querellante en la causa y Kevin Nielsen, actual presidente del comité, expresó:
este caso, que en su momento fue muy conocido, en el año 2020 se eleva a juicio y se realiza el juicio oral y público. En ese momento, la Cámara Primera no Criminal condena al agente Sánchez, quien dio muerte a Jesús, a la pena de 15 años de prisión. Desde las querellas, nosotros planteamos, tanto del Comité para la Prevención de la Tortura como de la Secretaría de Derechos Humanos, que no estábamos de acuerdo con el fallo, con lo cual consideramos que ese era un fallo peligroso que daba lugar a que haya interpretaciones que un policía que mata a una persona desarmada y por la espalda, como era el caso, no sea juzgado de acuerdo a los parámetros exigidos por la ley. Finalmente, el día de ayer, el Superior Tribunal de Justicia hace lugar a los recursos de casación de las querellas y revoca esta sentencia y condena a la agente Sánchez a prisión perpetua, donde no hay que relativizar estos hechos y estos hechos tienen que ser sancionados adecuadamente con esta pena que es la pena de prisión perpetua.
El asesinato de Jesús Martínez ocurrió en 2017 cuando tenía 18 años. Falleció a causa de disparo de arma de fuego por parte del agente policial al momento de una persecución. Jesús fue reducido y ultimado de un disparo en la espalda. A esto se lo denomina gatillo fácil. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos ahora a Tucumán porque allí comenzará en menos de un mes el juicio contra varios policías por el asesinato del trabajador rural Luis Espinosa. Nos informa nuestro compañero Héctor Juárez desde FM Raco.
Tucumán, ya hay fecha para el juicio por el asesinato de Luis Espinosa. Está previsto que el próximo 3 y 4 de octubre se dé inicio al juicio por el crimen de Luis Espinosa, el peón rural de 31 años que fue asesinado en 2020. 9 policías y 2 civiles son los imputados en la causa. El 15 de mayo de 2020, Espinosa se encontraba con su hermano Juan Antonio en la zona de Monteagudo, Tucumán, presenciando un festival de carreras de caballo organizado de manera clandestina. Se produjeron violentos incidentes luego de que efectivos policiales de la comisaría de Monteagudo arribaran al lugar con la intención de dispersar a los concurrentes del evento. En medio de estos hechos, Luis Espinosa recibió un disparo letal por parte de un oficial de policía. El cuerpo de Espinosa fue trasladado, escondido y finalmente encontrado 4 días después. Según lo determinado por la Cámara de Casación Penal, el tratamiento de la causa corresponde a la Justicia Federal. Carlos Garmendia, el abogado de la familia de Espinosa, se refirió a las expectativas que tienen sobre este juicio.
Con respecto al juicio, lo que esperamos es que se condene a todos y todas los y las imputados e imputadas. Sin ninguna duda son culpables de haber dado muerte a Luis y después haber intentado encubrir ese asesinato.
El abogado también aseguró que
la prueba que hay es abundante, básicamente hay declaraciones testimoniales y hay muchísima prueba científica que acredita que esta gente le dio muerte a Luis y luego intentó tapar ese homicidio escondiendo el cuerpo en un lugar donde se suponía que no lo iban a encontrar.
De todos modos, Garmendia negó que se trate de un caso de desaparición forzada.
Lo que sucedió en este caso fue que a Luis le dan muerte en el lugar y los policías, conociendo ya que él había muerto, se llevan el cuerpo sin vida y lo llevan a la comisaría para prepararlo y luego esconderlo. Es decir, toda la maniobra de desaparición de Luis es el encubrimiento del homicidio. El delito de desaparición forzada es distinto, es una persona con vida que es privada de su libertad por fuerzas de seguridad y posteriormente puede ser muerta. Es decir, el delito de desaparición forzada acá no encaja. Sí encaja perfectamente el homicidio agravado.
Mientras esperan que comience el juicio, los familiares de la víctima dicen querer justicia y esperan conseguir una condena ejemplar de cadena perpetua. Desde Tucumán, para Informativo Farco, informó Héctor Juárez de FM Raco 88.9.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque la empresa estatal socialista de Cuba, pilar de la economía de ese país, enfrenta ataques de los sectores críticos de la revolución. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la mayor de las Antillas porque allí en Cuba la empresa estatal socialista es atacada por los adversarios políticos y mediáticos. El reporte desde Radio Habana, Cuba, de nuestra compañera la periodista Maritza Gutiérrez.
La empresa estatal socialista se ha convertido en objetivo de ataques de los enemigos de la Revolución Cubana. Evidentemente, estos ataques obedecen a un plan y el mayor pecado para los revolucionarios hoy sería caer en la ingenuidad, ha afirmado el reconocido científico cubano Agustín Laje, representante del grupo empresarial BioCuba Pharma, una empresa que constituye un ejemplo evidente de cómo una empresa estatal puede ser eficiente, exportar sus productos y aportar a la economía del país.
El tema de la empresa estatal socialista es uno de las líneas de mensaje de ataque de los adversarios, los enemigos de la Revolución Cubana, en la guerra mediática que estamos enfrentando, porque yo no creo que después de tanto tiempo de debate todavía le quede a alguien en Cuba la duda de que hay o no hay una guerra organizada de ideas en contra de la revolución. O sea, estamos enfrentando esa guerra. Por supuesto, no estoy diciendo, y lo digo clarito porque después vienen las interpretaciones y los mensajes que mandan uno a otro, o sea, yo no estoy diciendo de que todo el que hace una crítica en los medios de comunicación a la gestión de determinada empresa, a la gestión del gobierno, a la manera en que se está conduciendo la estrategia económica. Yo no estoy diciendo que todo el que hace una crítica sea un enemigo, ¿no? Ahí hay, en esas discusiones de ideas, ¿no?, revolucionarios con ideas, con propuestas, con insatisfacciones, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que todo lo que se dice ahí es espontáneo. Es decir, ahí hay un plan. Ahí hay un plan y nosotros tenemos que hacer, como decía Martí, plan contra plan.
No se puede olvidar que el artículo 27 de la Constitución de la República, aprobada en referendo popular en el año 2019, establece que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. De modo que cuando se ataca a la empresa estatal socialista, se está produciendo un ataque al fundamento económico refrendado en la Constitución de la República.
Desde Radio Futura de La Plata, reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 13 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+, No hagan filas en el banco. Hagan transferencia desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gob.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gob.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes 13 de septiembre de 2022. El Gobierno Nacional confirmó que hubo una nueva amenaza contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Según informó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue mediante un llamado al 911 y ahora se evalúa si se refuerza o no la custodia de la expresidenta. Vamos a escuchar al funcionario nacional en rueda de prensa.
En el día de ayer hubo un mensaje a través del 911 de La Plata. Eso se llevó al juzgado y el juzgado hizo llegar un oficio en el cual tomar dos decisiones. Una, pasar toda la información al jefe de la Policía Federal para que comiencen las investigaciones. La otra, evaluar a través del jefe de la custodia si hay necesidad de mayor cantidad de efectivos para esta tarea específica.
¿Qué decía el
mensaje? No lo sé, lo va a evaluar. Se los expliqué, hoy hay un diario importante que se mofa de esa situación. Yo no soy policía. Quienes tienen que evaluar esto, tienen que evaluarlo los que saben y realmente...
¿Pero es necesario incrementar aún más?
Te acabo de decir. No. Yo no sé de estos temas, lo tienen que saber evaluar el jefe de la custodia.
¿Qué decía el mensaje?
Lo de siempre. Nada.
Una empresa de muerte.
El presidente era el próximo.
Pero no dice eso, no decía una agresión a Cristina. Y si uno quiere mirarlo por las expresiones, son
cosas para que parecieran nimias, pero no hay cosas nimias, todas tienen una razón de ser que uno tiene que obligarse a que lleguen a los ámbitos adecuados para su investigación, por un lado, y para su evaluación, eventualmente, respecto de la cuestión.
¿Se está investigando?
Y mientras tanto se conoció en las últimas horas la detención de una tercera persona por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se llama Agustina Díaz y es uno de los contactos del celular de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabac Montiel. Un fallo de la justicia de Río Negro ordenó garantizar el acceso al lago escondido apropiado por el magnate inglés Joe Lewis. La ex senadora Magdalena Odarda, denunciante en la causa, celebró en declaraciones a Radio Gráfica esta decisión luego de años de demora judicial. El informe de nuestro compañero Marcos Maldonado.
Un fallo a favor de la soberanía argentina. La provincia de Río Negro tiene un plazo de 3 meses para garantizar el acceso público al lago escondido, el cual está cercado por la mansión de Joseph Lewis y custodiado por su patota privada. El magnate británico, amigo del expresidente Mauricio Macri, se apropió de 8.000 hectáreas que rodean a la fuente de agua glaciar. En un juicio que lleva 17 años, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche ratificó este 12 de septiembre el fallo del juez Marcelo Cuellar. En 2013, el juez civil Cuellar le había ordenado al Estado rionegrino que realice las obras necesarias para que cualquier persona pueda acceder al espejo de agua a través del camino Tacuifí y el sendero de montaña. Magdalena Odarda, ex senadora nacional por Río Negro y amparista en la causa, celebró la decisión judicial.
Una buena noticia para nuestra soberanía y por nuestros derechos, fundamentalmente el derecho al agua. La provincia de Río Negro tiene 3 meses para abrir el camino de Tacuifí, 1 mes para dotar de transitabilidad y de señalización el sendero largo, el camino de montaña, y 2 meses para llevar adelante todas las actuaciones administrativas como restricciones al dominio para que no haya ningún inconveniente o situación de inseguridad o amenaza para todos los ciudadanos y ciudadanos argentinos que quieran ingresar por el camino de Tacuifí o por cualquiera de los demás accesos preexistentes a un bien de dominio público como es el lago escondido.
En sus redes sociales, Odarda afirmó que las Malvinas son argentinas y el lago escondido también. A partir de este fallo, en diciembre de este año, todos los argentinos y las argentinas deberíamos poder acceder sin problemas al lago escondido. Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza porque allí comenzó el juicio por el travesticidio de Melody Barrera a manos del policía Darío Chávez Rubio. El informe desde la radio comunitaria Cuyum.
Comenzó el primer juicio por travesticidio en Mendoza de Melody Barrera, asesinada a balazos por un policía en 2020 en el departamento de Guaymallén. Se trata de un juicio que tratará el agravante de odio a la expresión de género. El asesinato ocurrió en la madrugada del sábado 29 de agosto del 2020, cuando la joven de 27 años recibió 6 disparos de arma de fuego desde un vehículo en la calle Correa Saay Costanera, en el departamento de Guaymallén, a pocos metros del límite con la capital mendocina. El único acusado por el crimen es Darío Jesús Chávez Rubio, quien se desempeñaba como oficial de la policía de Mendoza en la comisaría número 34 del departamento de Godoy Cruz. Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por odio a la expresión de género o a la orientación sexual, por la función de policía, ensañamiento y alevosía. En conferencia de prensa en el polo judicial, acompañada de las y los integrantes de la Comisión por Justicia de Melody, Victoria Pincheira, madre de la joven travesti asesinada, señaló que ha sido muy difícil llevar al banquillo de los acusados al asesino de su hija, por su rol de policía, y que busca que se haga justicia por todas las víctimas de travesticidio.
Por supuesto que ha sido más complicado. Obvio. ¿Por qué? Porque es un policía. Es un policía. Estamos haciendo presión. O sea, hay una guerra. Que se haga justicia. que se haga justicia y que las chicas sean protegidas de alguna manera, con alguna ley, con algo.
Consuelo Herrera, delegada provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, remarcó que este sea el primer juicio por travesticidio en Mendoza marcó un precedente contra los crímenes de odio y la lucha de la comunidad LGBTIQ+.
Para nosotras acá en la provincia de Mendoza esto marca un hito, bueno, va a marcar un hito histórico si la justicia toma la decisión de trabajar con el concepto de travesticidio social o travesticidio. Eso también hablaría de, no sé, de un trabajo con perspectiva de géneros y diversidad, que es lo que tanto le demandamos a la justicia argentina y a la justicia mendocina.
Hoy continúa la segunda jornada del juicio por jurados populares, donde seguirán las declaraciones de los y las testigos, y luego de los alegatos, el jurado determinará si el policía es culpable o inocente, y la jueza dará la condena técnica a la sentencia. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum y Radio Tierra Campesina, integrantes del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Vamos a Córdoba porque en Río Tercero se presentó un proyecto para crear una tienda virtual con productos locales. Nos informa nuestra compañera Natalia Comelo desde Mestiza Rock.
Presentaron en Río Tercero un proyecto para crear una especie de mercado libre con productos locales. Nicolás Rodríguez, concejal opositor al sector radical oficialista de la ciudad, presentó un proyecto de ordenanza que busca incentivar el comercio y la producción de microemprendimientos locales. Hace foco en la creación de un mercado digital en donde puede encontrarse la oferta y la demanda y a su vez se apoya en una línea de microcréditos y en la reducción de impuestos.
Generar una tienda virtual, un espacio de referencia donde se puedan visibilizar todos los productos y los servicios que ofrece la ciudad. Así como tenemos el mostrador, así como tenemos la góndola tradicional, la emergencia de la pandemia nos ha demostrado que también hay espacios virtuales que pueden ser muy útiles para la comercialización. Entonces lo que buscamos es que desde el Estado Municipal, así como tenemos la capacidad de cobrarle una tasa al comercio todos los meses, podemos generar un espacio de referencia donde podemos darle visibilidad a todo lo que se hace en Río Tercero.
Nicolás Rodríguez aseguró que motivó la presentación del proyecto el atender las demandas que tiene el sector de microemprendedores de Río Tercero, demandas que nacieron con la pandemia y que se sostienen hasta la actualidad.
Otro de los aspectos que buscamos potenciar con esto es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con emprendimiento de la economía circular, que tiene que ver básicamente con el cuidado del ambiente. Hay en Río Tercero un montón de emprendimientos vinculados a eso y sobre todo en los barrios. El emprendimiento vinculado al reciclado y la reutilización de botellas, por ejemplo, que tiene incluso un convenio con la Coca-Cola Argentina para reutilizar los envases de plástico PET. Eso existe en Río Tercero, lo que lamentablemente pasa es que muchas veces no se lo visibiliza y no se lo potencia, no se lo incentiva.
Informo Natalia Comelo desde Mestiza Rock, Río Tercero.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Perú los medios alternativos también enfrentan la persecución por desmontar las mentiras de la prensa empresarial y la derecha. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
En Perú, la prensa hegemónica y la justicia persiguen ahora a la prensa alternativa. ¿Por qué? Porque desarman campañas hegemónicas. El reporte de nuestro amigo Guillermo Orrego Pacheco.
La prensa alternativa está desarmando las campañas de la derecha, señalando a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Junta Nacional de Justicia, que habrían nombrado de manera irregular al actual fiscal de la Nación, y al Congreso, que viene haciendo un papel tan negativo, por lo que ahora solo cuenta con un 6% de aprobación, como los verdaderos entes de la corrupción en el país. Este Congreso está podrido entre congresistas playeros, violadores y audios que les explotan en su propia cara, ocasionando incluso la caída de su propia presidenta Lady Camones. Ellos se pudren en su propio fango. Estas bemoles de negras políticas y disputas se reflejan en la Plaza San Martín. Aquí, los obradores pertenecientes a diversos colectivos filman sus participaciones, y no solo para los parroquianos que se congregan, sino que a su vez las transmiten en directo hacia todo el país e incluso a nivel internacional en sus diferentes plataformas, obteniendo audiencias incluso en más cantidad que los propios medios hegemónicos en varias veces. Esta persecución política y judicial contra la prensa alternativa en el Perú se inicia con el método de conminarte a presentarte en calidad de testigo por cualquier supuesto delito, en este caso, delito de apología al terrorismo, para después pasarte como implicado y de inmediato luego ponerte una prisión preventiva, la más abultada que pueda, como lo han hecho con Jennifer, la hija cuñada de la familia presidencial. El Ejecutivo ha decidido dar más espacio a los medios alternativos, y esto ha sido como aceite hirviendo para los programas de sicarios de la derecha, que anda preguntando ahora en sus programas quiénes somos y cuándo hemos sido los de la prensa alternativa. Por lo pronto, en días pasados hemos hecho una fuerte movilización contra la prensa basura, esta vez representada en el decano de los periódicos en el Perú. Nos referimos al diario El Comercio.
Desde Radio Futura La Plata, reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 13 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.